Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, patrocinada por Cátedra Rafael Morales.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Hola, muy buenos días. Un día más aquí en Huellas en la Tierra. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Buenos días, Eli.
Muy buenos días.
Y muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan hoy y nos escuchan también en la redifusión y los domingos a la 1:30. Y los que nos escuchan, claro, en internet, a través de la radio de la web de Uniradio, www.uhu.es/uniradio. Como sabes, puedes escucharnos ahí todas las semanas. Aquí Cinta Espino y el equipo técnico colocan nuestro último programa que se ha realizado en la semana.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en...?
Como siempre, te recordamos que nuestro correo electrónico es www.uh... la web de la radio.
Eso es bueno para que se enteren.
Huellas en la radio, arroba uniradio.
Toda esa torpe deja de la prisa incontrolada del reloj. Cuánto rastro, cuántas cosas, cuánto alpines, lo que importa.
Bueno, para que todos lo sepan, nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Que Patricia, es que está hoy un poco despistada.
Hoy, lo siento, hoy hablaremos de agricultura ecológica y los precios justos. Estará con nosotros para eso José Planes de Almoradú, la empresa de la Asociación de Consumidores y Productores Ecológicos y Artesanales de Huelva. También tenemos noticias ambientales, las que podemos llegar a decir en el día de hoy, porque la semana pasada fue cortísimo. Pues por ejemplo, vamos a tener una noticia sobre los eucaliptus rojos en Extremadura para ebanistería, que se van a utilizar. ¿Qué tal?
Algo muy novedoso, yo no sabía eso.
Otro aprovechamiento para los eucaliptus. Otras noticias, hablaremos del Ginkgo biloba, ¿verdad, Isabel?
También.
Y por supuesto, tendremos algunas curiosidades.
Uh-huh. ¿Sí? Hoy va de dos ciudades muy peculiares, medioambientalmente hablando.
Sí, muy ecológicas, ¿no?
Muy ecológicas.
Pues también eso, el Ginkgo biloba, que se lo pedimos el otro día a Isabel, es un árbol muy interesante, con muchas propiedades, milenario.
Milenario.
Pues vamos a escuchar a Isabel hoy sobre este árbol.
Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el...
Bruselas expedienta a España por no proteger los espacios naturales de Canarias. La Comisión Europea ha expedientado a España por no designar un número suficiente de espacios naturales protegidos en las Islas Canarias y no haber tomado suficientes medidas de conservación. El procedimiento de infracción afecta también a Portugal, que tampoco ha adoptado las medidas necesarias, en Madeira y las Azores. Las tres islas forman parte de la región biogeográfica macaronésica, que contiene ecosistemas únicos. España y Portugal deberían haber tomado las medidas de conservación exigidas como muy tarde en diciembre de 2007, pero más de un año después de esta fecha, Bruselas constata que no se ha tomado ninguna iniciativa. Según la Comisión, España debe designar todavía 174 espacios como zonas especiales de conservación y adoptar las medidas de protección necesarias para conservarlos. En el caso de Portugal, 36 lugares deben ser todavía designados en tanto que zonas especiales de conservación y tienen que adoptarse medidas de protección suplementaria. Las islas macaronésicas nunca han formado parte de un continente. Las plantas y los animales indígenas han llegado gracias a una diseminación a gran distancia. Estas islas encierran, según la Comisión, ecosistemas únicos característicos de estas regiones volcánicas y muchos de ellos están amenazados.
Como dijimos al principio de nuestro programa, madereros e investigadores extremeños desarrollan una técnica que permitirá emplear el eucalipto rojo en la ebanistería. Y en vez de leerlo, para que nos cuenten un poco sobre esta noticia, hemos contactado con Adrián Montero Calvo, ingeniero de Montes de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, más propiamente dicho del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal. Muy buenos días, Adrián.
Hola, buenos días, Patricia.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y para comentarnos esta noticia que nos ha parecido súper interesante, pues porque aquí en nuestra en la mesa de
trabajo,
Huellas
de
en la radio somos muchos forestales y alguna bióloga por aquí
ambientóloga.
Nos ha interesado mucho porque, claro, el eucalipto es una madera que, la madera de eucalipto se ha utilizado en realidad como carbón y para palés, que es de bajo, es poco rentable, ¿no? Entonces nos interesaría que nos comentes cómo surge un poco este proyecto para realizar, para permitir emplear el eucalipto para ebanistería.
Buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por la invitación. Este proyecto es antiguo, surge aproximadamente en el año 1998, que dado que los datos del inventario forestal y del mapa forestal de España reflejaban para Extremadura una superficie que en aquel entonces era de unas 95.000 hectáreas, y dado que el uso original previsto de la pasta de papel se constató que parecía inviable y que los destinos más frecuentes de apeas de mina en aquel entonces, madera para desintegración para la industria del tablero, y carbón, fundamentalmente, pues era algo que daba muy poco valor añadido en la región, pues decidimos empezar a ver que si podíamos hacer algo más con esa madera. Sí teníamos conocimiento de que en Portugal se había estado utilizando para tablillas de parque mosaico, eran piezas muy pequeñitas, incluso algún industrial de la región pues le daba ese uso. Entonces comenzamos a ver qué había en la bibliografía. La verdad es que había muy pocos intentos para haberlo usado como madera de ebanistería aquí en España. En Australia sí, en Australia parecía que era algo normal ese uso. Y entonces empezamos a seguir en los pasos a otras experiencias. En Galicia hubo un proyecto hace unos años para utilizar el eucalipto blanco como madera en carpintería de exterior y ebanistería. Y empezamos a hacer unas pruebas de secado al vacío, de secado convencional y sobre todo relacionados con la vaporización.
O sea, un especial tratamiento a la madera, ¿no?, de secado.
Sí, exactamente. Fabricamos unas pequeñas piezas de tableros alistonados, unos frisos, y empezamos a enseñárselo a industriales de la región si querían, bueno, pues participar con nosotros en algún proyecto de investigación relacionado con este asunto. Uh-huh. En el año 2005, pues una empresa de un fabricante de muebles muy importante de la comunidad autónoma, Newcoarte, que tradicionalmente había fabricado en madera de castaño, pues se encontró con que los precios de la madera de castaño eran cada vez más prohibitivos. Uh-huh. Y se interesó por una madera nueva que podía ser bien aceptada en el mercado al ser una madera roja.
Que aparte es muy bonita, ¿verdad?
Sí, la verdad es que a quien se lo enseña, incluso conocedores de madera, no la identifican como madera de eucalipto, porque sobre todo seleccionando los tonos, pues da unas piezas que son una preciosidad. Uh-huh. Así comenzó el proyecto. Partimos de cédulas de secado que habíamos probado nosotros aquí con nuestros escasos medios y algunas cédulas de secado convencional que adaptamos para poder ser utilizadas en secaderos al vacío. Empezamos las pruebas. También tengo que decir que limitamos mucho las posibilidades de fracaso de la madera, entendidas como que, por ejemplo, solo utilizamos cortes radiales, no utilizamos cortes tangenciales, para evitar atejado de la madera, en fin, los curvados y demás. Y como existe un lapso de tiempo entre que nosotros cerramos en el campo, cerramos aquí en nuestro centro y secamos, y en ese periodo puede haber una desecación excesiva, pues también diseñamos un sistema de humectación en circuito cerrado, en el que se mantenía la madera con cierta humedad hasta que le llegaba a la hora de introducirla en el secadero.
O sea que lo interesante también es todo el proceso a seguir hasta que se llega a un prototipo, como es el caso en el que se ha presentado hace poco esta semana, ¿no? Un prototipo de un mueble.
Claro, claro. Nosotros, para poder llegar a ese prototipo, hemos probado y modificado alrededor de unas 10 células de secado. Uh-huh. Según iban apareciendo los defectos, íbamos modificando en función de lo que nosotros pensábamos que era la causa del defecto, sobre todo lo relativo a colapso y fendas internas, que era el defecto más destacable, e íbamos modificando las células para que esos defectos cada vez fueran menores. Lo conseguimos reducir prácticamente a cero el colapso y el fendeado interno. Redujimos muchísimo los tiempos de secado, ya en la última carga lo redujimos aproximadamente unos 16-17 días, e hicimos pruebas de estabilización de la madera. Hay varias maneras de medir la estabilidad de la madera, con la prueba del tenedor, la prueba de la cuña, son las más conocidas, y una vez que tuvimos garantía de que la madera estaba estable y de que los defectos producidos durante el secado eran tolerables, pues ya nos decidimos a fabricar prototipos. Fabricamos varios. Uh-huh. Uno que ha salido ahora mucho en prensa es un aparador fabricado por Newcoarte, con diseño de este instituto y de Newcoarte, pero también alguna mesa de televisión, muebles minibar y una ventana de madera que nos ha hecho un fabricante importante de ventanas de madera de la comunidad autónoma.
Uh-huh. En este caso, ¿cuál sería el paso a seguir después de presentar un prototipo, de presentar estos prototipos, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos siguientes a seguir para que se dé difusión y uso al final de esto,
de este material?
Sí, bueno, el proyecto en sí, financiado por nuestra consejería, por la Consejería de Economía, Comercio e Innovación, uh-huh, es un proyecto de desarrollo tecnológico que tiene un inicio y tiene un final. El final de este proyecto con el que se ha fabricado este mueble ya ha ocurrido, ya se ha entregado, pues, en fin, la memoria final del proyecto con los resultados. Había compromiso de fabricar una serie de mobiliario para testear tanto nosotros como el fabricante socio del proyecto la trabajabilidad de la madera y el comportamiento de la madera puesta en servicio. Y este proyecto en sí mismo está acabado. Ahora queda nuevos proyectos con el mismo fabricante para implantar en su empresa este tipo de producción, o con otros fabricantes que estén interesados en implantarla en las suyas propias. Otras líneas de trabajo están en todos los esquemas de aserrado, todos los esquemas de corta que nosotros hemos limitado, pues intentar ampliarlo para que puedan ser ejecutados con maquinaria convencional que está disponible en las empresas.
Claro. Pues nada, yo pienso que esto es un esfuerzo muy grande, uh-huh, y que esperamos que a partir de este gran esfuerzo que han hecho ustedes investigando para poder llegar a este prototipo, pues se siga avanzando, ¿no? Ya fuera del proyecto este que han terminado ustedes, pero que se siga avanzando a partir de ahora.
Y se llegue a comercializarse, claro.
Claro. Pues Adrián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos la próxima otra vez hablar sobre todo del instituto, ¿no? Y Procor. Muchísimas gracias.
Quedamos a vuestra disposición y os repito que muchísimas gracias por invitarme a explicar algo del proyecto.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Hasta otra.
Hasta luego.
El Grupo Andaluz Consorcio de Jabugo envía a Dubái su primer pedido de productos ibéricos totalmente ecológicos. Estos cerdos ibéricos poseen calidad ecológica, es decir, no solo se alimentan de bellota y hierbas de la dehesa, sino que no reciben ninguna medicina que no sea de tipo homeopático. El Grupo Andaluz Consorcio de Jabugo, que cuenta con sus principales instalaciones en la Sierra de Huelva, ha enviado a Dubái su primer pedido. Esto es una tonelada de productos ibéricos totalmente ecológicos que se han que han sido certificados por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica y que llegarán a la mayor tienda de productos ecológicos de este país, coincidiendo con la mayor feria agroalimentaria y hostelera del Oriente Medio, que se celebrará del día 23 al 26 de febrero en el recinto ferial de Dubái.
¡Qué rico!
Proponen las 25 zonas marinas que deberían ser protegidas por España. Han sido propuestas por Oceana como áreas de gran interés que deberían ser protegidas por el Estado español. No son zonas costeras, como las habituales, y escasas reservas marinas que existen ahora, sino fondos que se encuentran mar adentro, en aguas territoriales de nuestro país y de los que apenas conocíamos nada porque no habían sido estudiados. La organización conservacionista ha trabajado durante meses explorando los fondos marinos del Mediterráneo y el Atlántico Sur, en un proyecto apoyado por la Fundación Biodiversidad. El fruto de esas prospecciones es un listado de los puntos más interesantes desde el punto de vista biológico del patrimonio marino español. Y esa lista ha de tener una aplicación inmediata, ya que España está obligada por los convenios internacionales a proteger al menos el 10% de sus fondos marinos antes del año 2012. Una tarea en la que aún estamos muy atrasados, pues hasta el momento solo el 0,5% cuenta con alguna figura de protección.
Dispuestos a retomar la faena en la onubense. El Salón de Acto de la Facultad de Derecho será escenario los próximos 5 y 6 de marzo de un importante encuentro que reunirá a algunas de las figuras más importantes del mundo de la tauromaquia. Un evento de primer nivel organizado por tres estudiantes de la onubense, que en contra de los tópicos apuestan por señalar la fiesta nacional como una muestra seña de identidad. Así, las actividades de la Facultad de Derecho comenzarán el jueves 5 de marzo, cuando tras el acto inaugural tendrá lugar la primera de las charlas en la que, bajo el título El Toro, protector de la ecología, biodiversidad y medio ambiente, intervendrán José Luis García Palacio, ganadero, presidente de ASAJA y del Foro del Encinar, Ángel Martín Vicente, profesor de ecología de la Universidad de Sevilla, y Juan Carlos Rubio, director del Espacio Natural de Doñana. A estos le seguirán Fernando Cuadri y Víctor Méndez. Además, también tendremos la presencia de Julián López el Juli, Víctor Martín, Miguel Báez, Paco Camino y Curro Romero.
Las capitales españolas superan los recursos ambientales de sus provincias. El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España señala que Bilbao necesitaría 100 veces su territorio municipal para satisfacer sus necesidades. Barcelona requeriría un territorio 83 veces mayor que el de su término, si quisiera ser autosuficiente. Son dos de las ciudades récord en insostenibilidad. En el extremo opuesto, Teruel, que solamente necesita 5 veces más que su propio término municipal. A Badajoz, que requiere un territorio 2,19 veces mayor del que corresponde. En todo caso, tanto los 100 de Bilbao como los 2,19 de Badajoz están por encima de los requeridos, que no debería ser mayor que uno. Estos cálculos tienen que ver con lo que se llama la huella ecológica, un indicador que se obtiene relacionando lo que se consume y lo que se ensucia con el territorio del que se dispone para hacerlo. Esa división debería dar un resultado de 1 para que las cosas fueran equilibradas. Sin embargo, la media mundial está en 1,8 y en el caso de España se quedan 2,6, lo que quiere decir que nuestro país necesita casi 3 países como él para mantenerse al pie. Pues con la curiosidad de esta semana vamos a hablar de dos ciudades muy peculiares medioambientalmente hablando. Una es Vaxgård, que es una ciudad sueca que se ha convertido en un centro de referencia en el uso de energías renovables. Y otra es Gussing, que es un pueblo austriaco que genera toda la energía que necesita con fuentes renovables. Pues en el caso de la ciudad sueca de Vaxgård, tiene una peculiaridad, que se ha convertido en uno de los centros de referencia en la implantación de energías renovables. Tanto a nivel teórico, la universidad tiene varios especialistas en bioenergía, como sobre todo práctico. Ahora mismo, la energía renovable cubre ya más de un tercio de las necesidades de la ciudad y tiene previsto llegar al 50% en 2010. En 2007, Vasco recibió el premio, entre muchos otros logrados en los últimos años, de la Unión de Ciudades Bálticas, que la califica como la ciudad más verde de Europa. Una de las claves principales para esta drástica reducción es la reducción de emisiones de CO2 por la calefacción de biomasa proveniente de los bosques de los alrededores en una explotación controlada de este recurso natural y gestionada según criterios que permiten certificarla como madera sostenible. Después también hay un ecopresupuesto, un dinero que se destina para que esto siga llevándose a cabo, que incluye un porcentaje que de producción y consumo de alimentos ecológicos debe tener la ciudad, la cantidad de papel que debe usarse en las escuelas y oficinas, intentando que la cifra baje cada año, o que el número de viajeros que deban utilizar los transportes públicos en sustitución de los particulares, la compra de productos certificados ecológicos y de vehículos menos contaminantes, así como la protección del entorno natural y la gestión del área forestal. Okay. Esto en el caso de esta ciudad sueca. Y en el caso de Güssing, que es el pueblo austriaco que genera toda la energía que necesita con fuentes renovables, pues en 1988 Güssing era una de las áreas más pobres de Austria. No tenía ningún tipo de industria ni actividad comercial que proporcionase trabajo estable, más allá de una agricultura básica de maíz, girasoles y madera. La mayoría de la población iba a trabajar a otras ciudades y las tasas de inmigración eran muy elevadas. Tampoco había ninguna infraestructura que facilitara las comunicaciones, ni el tren ni la autovía. Con estas condiciones, la región tenía graves problemas para pagar los cerca de 6 millones de euros anuales de combustible que utilizaban para tener electricidad y calefacción. Pero a principios de los años 90 decidieron poner fin a esta situación. Tenían que dejar de lado los combustibles fósiles llegados de fuera y empezar a generar energía con recursos propios y renovables. De esta manera, además de ahorrar y reducir emisiones, el dinero se reinvertiría en casa y activaría la economía de la comarca. De entrada, se revisaron todos los edificios públicos para optimizar el uso de energía y consiguieron reducir el consumo un 50%. Después, prohibieron el uso de energía proveniente del gas y del petróleo de importación. Actualmente y desde el año 2001, generan toda la energía que necesitan, allí mismo y con fuentes renovables, y aún les sobra para venderla a regiones vecinas. ¿Qué te parece? Que después digan que no se puede realizar aquí en España, por ejemplo, ¿no?
Dice cuántos habitantes es.
¿Cuál es esta última ciudad?
Sí.
El número de habitantes no tengo los datos. Pero de la otra eran... ¿Cuánto era? 85.000 creo que era, la anterior.
Pues mira qué bien. A ver, para seguir el ejemplo, ¿no?
Efectivamente, para seguir el ejemplo, que después dicen, no, es que no se puede, sí se puede, lo que pasa es que hay que también querer.
Pues... Bueno, y hoy va a dar paso a publicidad, Eliseo.
Sí, hoy vamos a pasar a publicidad con una canción de... No tiene que ver mucho con el medio ambiente, en verdad, pero bueno, como me gusta mucho Alejandro Sanz, podemos elegir...
Es fan de Alejandro Sanz.
Y la canción se llama El alma al aire, pues por eso del aire me habéis dejado meterla. Así que El alma al aire de Alejandro Sanz.
No es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto más. Ten un alma y desafía los andares, el paisaje donde flota mi fantasía. Si me subo a tu cintura, pero es tan temprano, los sueños que se cumplen son tan raros. El aire rosa, las palabras que no saben bien. De tus ojos, tu mirar, tus altares, tu vida. Me he robado el alma al aire para dártela en ese suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja de, no puede ser, no va a ser.
Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave, suave serenitas tus andares, de niña yaya y vete tus andares. Que no tiene cura la locura de tus labios, ya nada de esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. Y en mi vida caminar, y de tu vida niña lo que no sé. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol.
No sé qué yo tengo, puedo ser como vas a ser.
Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol.